Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa. Les habla un servidor, Alfonso Baños. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como otro lunes más, compartiendo con ustedes temas que tienen que ver con participación ciudadana, con activarnos como ciudadanos a nivel regional, local e inclusive vecinal. En esta ocasión me va a tocar estar solo, no están con nosotros ni Laura Palomares ni Saudi Miranda, que andan por ahí de viaje, bueno, Saudi de viaje y Laura con algunos temas, pero el día de hoy la charla va a estar súper interesante. Tenemos un invitado especial, ya ahorita lo comentaremos, un invitado de lujo, y bueno, nos ayudará a comprender las dinámicas del territorio, de la ciudad a nivel metropolitano. Antes de pasar con nuestro invitado, me gustaría compartir con ustedes dos temáticas, una global y una local. La primera fue que a nivel global, el pasado 13 de febrero terminó en la ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia, el noveno Foro Urbano Mundial. Este foro es el primer evento global después de la reunión de Hábitat 3 en Quito, que fue en octubre del 2016. Y bueno, año y medio después se vuelven a encontrar gobiernos, organizaciones, ciudadanos, académicos, para bueno seguir viendo cómo implementar la nueva agenda urbana en los territorios locales. El evento estuvo muy interesante, se desplegaron una serie de diálogos, mesas redondas, sesiones especiales, en fin, una variadísima agenda que bueno pues estuvo muy interesante. No pudimos asistir físicamente por razones de distancia y de presupuesto, pero pues estuvimos acompañando a la distancia lo que se estaba discutiendo en este noveno Foro Urbano Mundial en Malasia. Ese es el primer tema que les queríamos compartir. Y el segundo fue pues la organización de la Feria de la Lectura en Puerto Vallarta, de 10 días en el centro de la ciudad, en la Plaza de Armas específicamente. El Instituto Vallartense de Cultura pues organizó este evento que me parece que es muy necesario en nuestra ciudad: fomentar la lectura, fomentar los lectores, fomentar el consumo cultural. Y pues una felicitación muy especial a su director, a Fernando Sánchez y al equipo, que desplegaron toda una serie de actividades súper interesantes, desde talleres, lecturas en voz alta, presentaciones de libros, etcétera. Deseamos larga vida a la Feria de la Lectura. Es una fiesta poder ver la Plaza de Armas llena de libros y de gente hablando en torno a la literatura y a las publicaciones. Pues, sin más preámbulo, una vez pues comentados estos dos temas, nos vamos a permitir presentar al arquitecto Matías Verdín, que es el director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Estimado arquitecto, muy buenas tardes.
Alfonso, muy buenas tardes. Muchas gracias por tu cordial invitación a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto estar aquí. Radio Universidad para mí ha sido uno de los foros más importantes porque el tema relacionado con la ciudad, que es el quehacer de todos los días para nosotros, está bien presente aquí en la universidad y creo que de alguna manera ustedes han llevado muy bien la iniciativa en estos temas. Estamos aquí a tus órdenes. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas está en la mejor disposición de poder colaborar y tocar los temas que tú consideres necesarios.
Muchísimas gracias. Bueno, pues para nosotros es muy, muy importante tu visita. Hemos durante muchos programas mencionado la necesidad de que ambos municipios, Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pues trabajen en una agenda urbana y territorial metropolitana. Los retos para ambos municipios son importantísimos. Claro. Y bueno, pues nos engalana tu visita, agradecemos que hayas venido hasta acá. No, y pues no sé si te parece bien que comencemos con una semblanza de un poco tu recorrido por,
sí, claro,
por esta vida.
Sí, por supuesto, Alfonso, muchísimas gracias. Mira, bueno, yo soy Matías Verdín Heras, soy nayarita, originario del estado de Nayarit. De profesión soy arquitecto, me especialicé en temas de planificación urbana. Hice un posgrado en la Universidad de La Salle, en León, precisamente relacionado con el tema de la planificación urbana. Después hice algunos cursos de especialización en Bélgica y en algunos otros países. Y en el año 2000 regreso a Nayarit, regreso a México, me establezco nuevamente en Nayarit. Durante algún tiempo fui servidor público para el gobierno del estado de Nayarit. Fui director general de planeación y desarrollo urbano. Y finalmente fui también subsecretario de Planeación del Gobierno del Estado de Nayarit hasta el año 2005. Posteriormente ya me traslado a vivir a Bahía de Banderas, en donde también he podido conjuntar mi actividad profesional con el servicio público, tanto como consultor en temas relacionados con el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, y como servidor público en el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, donde ya fui subdirector en alguna ocasión. Y en esta ocasión, a invitación del doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, me invita como director originalmente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Hoy la dirección ha cambiado de nombre a partir del 1 de enero y precisamente alineados con la nueva agenda urbana, con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano, el municipio de Bahía Banderas ha decidido que la dirección ahora es Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Así que aquí estamos a tus órdenes a partir de septiembre para acá, cumpliendo con el trabajo que el doctor Cuevas nos ha encomendado.
¿Y cómo encontraron? ¿Cómo encontraste tú la oficina? Digamos, ¿cuáles son, digamos, esos retos que tú has podido palpar, percibir? ¿Cómo entrarle, ¿no?, a esta agenda tan intensa en Bahía de Banderas? Hay que decirlo, un municipio pues con una expansión que no para, ¿no?
Increíble, así es. Sí, mira, encontramos obviamente muchos retos que estamos enfrentando y que sin duda representan áreas de oportunidad para esta administración muy joven, entrante. Pero esas áreas de oportunidad precisamente nos van a permitir, con el apoyo de la sociedad y que la participación social para nosotros es un tema de primordial importancia, podremos lograr junto con ellos el que Bahía Banderas dé el brinco, ¿no? De que finalmente Bahía Banderas, a pesar de ser un municipio tan joven, que acabamos de cumplir 28 años de existencia, que podamos dar ese brinco y que nos permita contar con todos los elementos técnicos y legales para que estemos alineados con la nueva agenda urbana, que podamos hacer que Bahía de Banderas tenga un crecimiento ordenado, no una expansión como tal, como se ha dado, sino un verdadero crecimiento ordenado que nos permita definitivamente ofrecer lo mejor que tenemos en Bahía de Banderas, que es nuestra tierra y nuestra gente.
Da la impresión, Matías, que los territorios turísticos son muy complejos de intervenir y ordenar, porque da la impresión de que justamente los intereses en torno al turismo de repente pues van más acelerados que la capacidad técnica para generar instrumentos.
Claro.
No sé, ¿tú qué opinas o cómo ves tú este binomio turismo-territorio?
Pues sí, efectivamente, como bien lo acabas de comentar, ese es uno de los grandes retos también, porque tenemos mucha presión. Bahía de Banderas tiene evidentemente mucha presión sobre sus recursos naturales. Son recursos naturales muy ricos. Tenemos sol, tenemos playa, pero también tenemos una sierra, la Sierra de Vallejo, que tiene un grado de conservación muy alto y que definitivamente tenemos que seguir conservando. Evidentemente, la presión de los desarrolladores inmobiliarios está sobre esos recursos. Y ahí es el reto precisamente de nosotros como gobierno, poder generar ese equilibrio entre el poder aprovechar lo que sustentablemente se puede desarrollar y conservar las zonas que nos sigan proporcionando los servicios ambientales para que Bahía de Banderas sea un destino turístico como queremos serlo, como un destino turístico de nivel internacional a largo plazo. Es decir, nos hemos puesto como meta muy, muy importante que Bahía de Banderas figure en el mapa, que Bahía de Banderas en el mapa internacional del turismo figure como un destino sustentable, como un destino sostenible y que definitivamente nos permita durante muchos años seguir aprovechándolo de esa manera. No queremos que nos pase las experiencias de otros lugares, no queremos que nos pase lo que sucedió en su momento en Acapulco o en otros lugares que a lo mejor sin decir los nombres, pero que sí queremos que Bahía de Banderas se distinga precisamente por el desarrollo de esa manera. Obviamente no estamos solos, formamos parte de una bahía. Sí, Bahía de Banderas no es solo Bahía de Banderas. Bahía de Banderas forma parte de un ecosistema, forma parte de un gran sistema, de una cuenca hidrológica también importante, en la que tanto Puerto Vallarta como Cabo Corrientes somos parte integral de eso. De tal forma que uno de los objetivos que nos hemos planteado como parte de estas políticas públicas que estamos empezando a implementar es la integración de la metropolización finalmente de Bahía Banderas con Puerto Vallarta. Y entendida la metropolización como una zona en proceso de desarrollo, no como un ente nuevo, no como una figura gubernamental, no como alguien ha querido alguna vez mencionarlo, como que si fuera solamente un organismo público nuevo que genere un elefante blanco. No, estamos tratando de visualizar la bahía con ese proceso de metropolización, más allá de la normatividad urbana solamente y metiéndonos en el tema del ordenamiento del territorio. Es decir, políticas públicas que nos permitan ordenar las actividades productivas que hay sobre la bahía.
Antes de entrar al tema de la metropolización, que me parece súper interesante, y si quieres ahorita lo retomamos, me gustaría un poco regresar a la cuestión del municipio, la conformación del municipio, porque da la impresión de que a diferencia de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas tiene un poco más equilibrado los sectores económicos. Todavía tiene un sector primario más o menos importante. Sí, claro, se ha migrado mucho al turismo, pero un poco, ¿cómo lograr que el turismo como palanca de desarrollo, más las actividades agrícolas, efectivamente mejoren las condiciones de vida de la gente de Bahía de Banderas y generen prosperidad para la gente local?
Fíjate que precisamente acabas de tocar uno de los temas más importantes. Para Bahía de Banderas es importante la diversificación de sus actividades económicas. El doctor Jaime Alonso Cuevas Tello tiene muy claro que no todo es turismo, que Bahía de Banderas no necesariamente tiene que, como decimos coloquialmente, poner todos sus huevos en una sola canasta. Tenemos una gran capacidad y tenemos mucha riqueza, no solamente en el aspecto turístico, y está también privilegiando el tema de las actividades primarias. Es decir, el poder seguir siendo productivos, el poder seguir siendo generadores de productos que aquí mismo inclusive se pudieran consumir. Es increíble que, por ejemplo, cualquiera de los insumos que se utilizan en los hoteles o en el sector turístico, prácticamente se tiene que traer el 100% de fuera. Cuando aquí tenemos, hablando específicamente de Bahía de Banderas, tenemos un valle agrícola muy rico, tenemos un valle agrícola que es altamente productivo y que nos puede permitir la oportunidad de también seguir generando condiciones para que las actividades primarias se sigan dando de forma ordenada y que esto nos permita también utilizar esa área de oportunidad para otras actividades turísticas como otras actividades terciarias como es el turismo.
Perfecto, pues muy interesante. Vamos a tomar un pequeño break, un pequeño corte. Le recordamos, estamos con el arquitecto Matías Verdín, director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Bahía de Banderas. Volvemos en un momento. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Bueno, pues regresamos a la segunda parte de Sociedad Activa, hoy lunes 19 de febrero. Les recordamos, tenemos teléfonos por si usted gusta ponerse en contacto con nosotros o con el arquitecto Matías Verdín. Los números que tenemos son el 226-2233, 226-2266 y el 01800-337-6314. También pueden ubicarnos en las redes sociales, Facebook, Twitter y demás. También estamos como Radio UDG PB. Bueno, pues estábamos comentando, arquitecto, de todas estas áreas de oportunidad. Por ahí comentabas la parte de la metropolización. ¿Tú cómo sientes la contraparte, el municipio de Puerto Vallarta? ¿Sientes que están como en el ánimo también de entrarle a esta gestión compartida?
Sí, por supuesto. De hecho, quiero comentarte que con el maestro Macedo hemos tenido ya algunas reuniones, somos amigos desde hace muchos años y eso nos ha permitido también que la relación institucional sea todavía más sólida y podamos trabajar de la misma manera. De hecho, estamos ahorita consolidando algunos proyectos importantes y quiero comentarte, por ejemplo, que en el tema de desarrollo sustentable, que es uno de los ejes importantes de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, uno de los puntos de primordial importancia para nosotros es el tema precisamente del programa de ordenamiento territorial de zona metropolitana. No estamos hablando de un plan de conurbación como anteriormente se hablaba, estamos hablando ahorita de una política pública relacionada con el ordenamiento del territorio, ¿no? Que va mucho más allá del tema del desarrollo urbano y que nos permite precisamente conjuntar todas las áreas de oportunidad que tenemos y que compartimos con Puerto Vallarta, que de alguna manera durante muchos años Bahía Banderas había estado sin permitirse dar ese brinco. Hoy tenemos todas las condiciones para hacerlo, hoy tenemos muy buena relación con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y créeme que estamos resueltos a hacerlo. Tenemos el apoyo también del gobierno del estado de Nayarit, que junto con nosotros va empezando también este periodo de 4 años por única ocasión, pero que nos va a permitir consolidar proyectos como este. Este para nosotros es muy, muy importante porque nos va a permitir, desde una visión mucho más amplia, nos va a permitir ordenar esas actividades y ya entonces sí ir bajando a cada uno de los niveles para poder tener el grado de detalle que necesitamos en cada una de las zonas. Eso para nosotros es de primordial importancia y forma parte de nuestros proyectos de políticas públicas dentro de nuestro Plan Municipal de Desarrollo.
Perfecto. En este sentido, comentar también al auditorio que la zona metropolitana de la Bahía de Banderas pues es muy peculiar. Es de las 6 zonas metropolitanas del país con 2 límites estatales diferentes y eso ya le añade más complejidad. Si de por sí gestionar el territorio metropolitano en los mismos estados es muy complicado, cuando le agregamos la variable interestatal, exacto, pues es la fórmula se vuelve más compleja, ¿no?
Sí.
En ese sentido, este proyecto de elaboración del programa de ordenamiento territorial, ¿recuperaría algo del trabajo que hizo en 2012 el Colegio de la Frontera Norte con un programa de ordenamiento en la zona interestatal?
Sí, de hecho, recupera tanto esa parte de insumos que ya tenemos y que compartimos con Puerto Vallarta también, y de otros estudios también que en su momento se hicieron a través del fideicomiso de la región centro-occidente, que recordarás que también en su momento se hicieron. Uh-huh. En ese momento yo recuerdo, yo era servidor público en el gobierno del estado y estuvimos muy de la mano con el FIRCO precisamente para poder lograr esos insumos que hoy podemos obtener, que hoy podemos hacer uso de ellos y que nos permitan con esta voluntad de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, el poder finalmente lograr un proceso de metropolización que nos permita trabajar de forma conjunta. Trabajar en temas tan importantes como la movilidad urbana, no motorizada necesariamente, en temas también como la seguridad pública, que son de los más sentidos que tenemos en los dos municipios. Todo el tema relacionado con la actividad económica, con la actividad social, es precisamente el objetivo de poder trabajar desde una visión mucho más amplia, que es la visión metropolitana. Bahía Banderas le estamos apostando a esto, queremos que se concrete y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que podamos trabajar de forma conjunta y permanente con Puerto Vallarta.
¿Tú ves en un futuro cercano la formulación de un instituto metropolitano de planeación, o tú consideras que no es necesario, que los dos gobiernos pueden mantener sus estructuras administrativas y tener algún convenio de coordinación para que sí se pueda operar este programa de ordenamiento territorial? ¿Tú cómo lo ves?
Fíjate que yo creo que las dos posibilidades o los dos escenarios son posibles. Cuando hay voluntad, la verdad es que podríamos lograrlo de las dos maneras. Yo supongo que ya sabes o ya escuchaste que en Bahía de Banderas ya conformamos nuestro Instituto Municipal de Planeación. De hecho, el viernes pasado tuvimos nuestra primer sesión. Yo formo parte de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación. Y tuvimos nuestra primer sesión y esta primer sesión fue bastante amplia, bastante abarcadora, porque prácticamente empezamos desde ceros. Entonces, eso nos está permitiendo ahorita a Bahía Banderas también enfocarnos en temas muy, muy específicos relacionados con la planeación general y con la planeación urbana en la misma dependencia. Es un organismo público descentralizado en el que ya el presidente municipal y las dependencias municipales no forman parte directa de la planeación. La planeación se lleva a otro nivel, la hace directamente el instituto, tiene un consejo ciudadano lo suficientemente amplio como para darle esa certidumbre ciudadana. La participación de la sociedad en este instituto va a ser fundamental para llevar adelante todos estos proyectos. Esa fue precisamente una de las razones por las que obligó al Ayuntamiento de Bahía de Banderas a conformar su Instituto Municipal de Planeación, el contar con un consejo ciudadano en el que las decisiones de dónde va el dinero, de qué se hace con el dinero, de cómo se hace la planeación urbana, se hagan precisamente desde allá. Eso nos da muchísima transparencia y, como parte de los temas de tu programa, la participación de la ciudadanía, por supuesto.
Y en ese sentido, este Consejo Ciudadano, más o menos, ¿quiénes estarían o qué organizaciones están incluidas?
Bueno, obviamente están las universidades, están los colegios. Ahí quiero comentar también que por primera vez tenemos representados a los dos colegios de arquitectos. No estamos peleados con ninguno. Al contrario, los dos conforman parte de él. Los dos son organismos importantes para nosotros en la toma de decisiones y, por supuesto, también en el tema específico, técnico, normativo. Para nosotros es importante que los colegios estén representados. Entonces, universidades, colegios, asociaciones de empresarios, colegios de notarios, representantes de la sociedad en general, organizaciones de la sociedad civil, algunos servidores públicos, porque la verdad es que no son muchos los servidores públicos que forman parte del Consejo. La intención es que precisamente sea lo más ciudadano posible. Entonces, así es más o menos como está conformado el Consejo Ciudadano del Instituto.
En esta, digamos, innovación o en esta mejora o en esta apuesta por el Instituto Municipal de Planeación, ¿tú sentiste alguna resistencia del cambio? Parece que los cambios luego nos dan un poco de miedo.
A veces cuestan trabajo. Fíjate que no, fíjate que empezamos a trabajar desde hace ya algunos meses en la conformación del instituto. Quiero decirte que el día que el presidente municipal tomó posesión de su cargo, prácticamente el proyecto ya estaba consolidado, ya lo teníamos lo suficientemente armado como para solamente esperar los tiempos, las modificaciones que tuvieran que hacerse a la reglamentación interna y las decisiones que en su momento tomara el Cabildo. Y Cabildo fue lo más abierto en ese sentido, lo aceptaron de una forma prácticamente inmediata cuando se les mostró las bondades que podía tener el constar con un instituto de planeación, y la sociedad lo está tomando también de una forma muy, muy, muy buena. No hemos tenido absolutamente resistencia de nadie. El interés del presidente es transparentar lo más posible todos estos procesos de planeación, y creemos que la mejor forma de hacerlo es a través de un instituto. La verdad es que la sociedad civil en nuestro municipio está contenta con la forma de hacerlo así, y como ellos se sienten representados también en este instituto, pues eso nos da la certeza de que se está tomando la opinión de la gente en todos estos aspectos.
Bueno, pues está interesantísima la charla. Vamos a continuar en unos momentos. Para quien se acaba de sintonizar, quien nos está haciendo el honor de sintonizarnos, le recordamos, estamos con el arquitecto Matías Verdín, director de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Bahía de Banderas. Ya volvemos, estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Pues empezamos ya con la tercera parte de Sociedad Activa. Les recordamos, estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos dos números en caso de que usted quiera contactarse con nosotros: 226-2233, 226-2266. Estamos con el arquitecto Matías Verdín, de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Bahía de Banderas. Por aquí, director, pues te mandan algunos saludos. Iris Mesina te manda saludos.
Muchas gracias.
Jaime Torres y el arquitecto Fausto Ibarra, entre otros, les agradecemos por su escucha. Y bueno, pues estamos abiertos también para comentarios o sugerencias. Comentabas por ahí esta posibilidad de que de Bahía de Banderas sea un destino o un municipio sustentable. ¿Algún proyecto que ya ustedes estén trabajando para darle viabilidad a este proyecto, esta propuesta?
Sí, por supuesto. De hecho, tenemos ya varios meses trabajando en un proyecto. Quiero comentarte que, por ejemplo, a finales del 2016, en noviembre del 2016, la Secretaría de Turismo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación las bases sobre las cuales se pueden decretar zonas de desarrollo turístico sustentable. ¿Qué significa esto? Bueno, para nosotros como municipio significa la posibilidad precisamente de tener un sello internacional que distinga al destino como tal. Bahía de Banderas tiene una riqueza increíble. Bahía de Banderas no es un destino turístico. Bahía de Banderas puede ser muchos destinos turísticos. La consolidación, por ejemplo, que ha tenido Nuevo Vallarta lo convierte en un destino, ¿sí? Pero si nos vamos más al norte, encontramos la Cruz de Guanacaxtle, que puede ser otro destino con características y condiciones diferentes. Pero si nos vamos más al norte, encontramos, por ejemplo, que Punta Mita es en sí un destino. Claro, hay gente de todo el mundo que conoce tal vez Punta Mita y que ni siquiera saben dónde está Nayarit. Entonces, lo que se ha logrado consolidar en los últimos años en Punta Mita, lo que queremos hacer ahora es meterlo precisamente en un esquema de protección que nos permita la sustentabilidad de esa zona. Estamos considerando un poco más de 6,000 hectáreas a considerar como zona de desarrollo turístico sustentable. ¿Qué significa para nosotros esto? Mantener densidades bajas, niveles bajos y enfocado precisamente a turismo de muy bajo impacto y de alto gasto. ¿Por qué? ¿Por qué va ligado una cosa con la otra? Bueno, va ligado porque las tendencias internacionales del turismo, sobre todo enfocado a este sector de alto gasto, pues ellos ya no quieren estar en grandes edificios, ellos ya no quieren estar en grandes complejos de desarrollo, ellos están buscando otro tipo de cosas. ¿Qué están buscando? Bueno, están buscando densidades bajas, están buscando cultura, están buscando el contacto con la gente, de tal forma que lo que nosotros queremos lograr en los próximos años es lograr que Punta Mita sea considerada como una zona de desarrollo turístico sustentable, complementar el expediente que la Secretaría de Turismo nos pide como tal y poder obtener un decreto presidencial que destine a esta zona con ese sello, con esa característica. ¿Qué estamos haciendo nosotros como ayuntamiento? Bueno, recientemente, y es precisamente uno de los primeros trabajos que está elaborando el Instituto Municipal de Planeación, es un plan de desarrollo, un plan parcial de desarrollo urbano de la zona de Punta Mita. ¿Qué implica? Bueno, pues implica, obviamente, el cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos pone ONU Habitat y que nos permita implementarlos en una zona para que el desarrollo no se dé solamente para el gran inversionista, sino que ese desarrollo pueda darse también con la gente, que la sociedad pueda vivir de una forma más decorosa y que eso precisamente nos permita que la inclusión social no solamente vaya ligada como un tema, sino que de verdad la riqueza se traduzca en precisamente la inclusión social. Eso nos permitiría, a través de este proyecto que estamos empezando a desarrollar en el Instituto Municipal o a través del Instituto Municipal de Planeación, el establecer políticas y mejoras en la distribución de los bienes y servicios, en la obtención de los recursos, en cómo obtener el agua. Es una zona que no hay mucha agua, pero precisamente a través de otro tipo de técnicas podemos lograr el tener el agua suficiente para desarrollos suaves, para desarrollos que no sean de alta intensidad y que con el uso de ecotecnias nos permita precisamente el poder ofrecer una visión parecida a esto. Es decir, bajas densidades, la conservación de la naturaleza, los servicios ambientales, la utilización de los materiales típicos de la zona, que también lo hacen mucho más interesante. Y eso se traducirá también, queremos que se traduzca también en un bienestar social, que la gente tenga los suficientes ingresos para que la imagen urbana, para que los pueblos estén realmente organizados, porque pues el turista de este nivel lo que busca es contacto con la gente, es contacto con la cultura, con la artesanía, con el color, con todo lo que como mexicanos tenemos que ofrecer, como nayaritas, jaliscienses, también tenemos que ofrecerlo, y que al conformar esta zona creemos que podemos ofrecer precisamente una gran posibilidad de que el turista conviva con la gente en un lugar agradable, adecuado, en un lugar donde se cuente con el equipamiento urbano suficiente, donde la imagen urbana sea adecuada, donde puedan comer en un buen lugar, comprar artesanías, vaya, convivir con la gente y que esto se traduzca finalmente en un bienestar social. Hacia allá va enfocado el decreto de zonas de desarrollo turístico sustentable. Y en Bahía de Banderas le estamos apostando a que la zona de Punta Mita se convierta en eso.
Oye, arquitecto, ¿y estas propuestas o estos objetivos, esta necesidad de los turistas de vivir experiencias diferentes, de alguna manera sería como no apostarle a la masividad, exacto, sino apostarle a lo selecto?
Así es.
¿Y de qué manera esto a veces choca con realidades que a veces son paradójicas? Y me gustaría entrar en el tema que ha estado muy en las redes sociales, de un desarrollo inmobiliario en el caso de San Francisco, San Pancho, conocido por todo el mundo, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué has podido tú por ahí ver o cómo está por ahí ese asunto?
Alfonso, yo creo que no hay nada como ver las cosas de la forma más objetiva posible. Punta Paraíso, como bien lo acabas de comentar, así se llama el desarrollo que está ahí que está iniciando, es una obra, es un proyecto que está ahí en San Pancho, en la playa de San Pancho, que es un proyecto que nos ha tocado lidiar con él, digamos, llamándolo de alguna manera. San Pancho es otro de los lugares de los que hablábamos ahorita que prácticamente se puede convertir o ha sido un destino diferente, ¿no? Uh-huh. San Pancho se caracteriza mucho por dos cosas. Uno, una sociedad civil muy organizada, uh-huh. muy participativa, uh-huh. lo cual nosotros obviamente lo vemos como un punto a favor del pueblo. Y se ha caracterizado, además de eso también, porque esta sociedad ha sido muy propositiva. Uh-huh. Llevan a cabo muchos eventos durante el año, eventos culturales, eventos sociales, tienen mucha participación con el local, con la gente, y obviamente es un área de oportunidad también para nosotros. Representa para Bahía de Banderas la posibilidad de que se puedan concretar proyectos importantes. Punta Paraíso es un proyecto que nació desde hace algunos meses y que cuando nosotros entramos a la administración municipal era un proyecto que ya estaba autorizado, ya contaba con permisos, licencias, autorizaciones, evaluación en materia de impacto ambiental que también está ya elaborada, y nos dimos a la tarea de revisarlo porque uno de los primeros puntos que nos encontramos cuando la gente de San Pancho fue a visitar al presidente municipal es pues revisar ese proyecto. Para mucha gente le sorprendió que de repente empezara a darse un proyecto de 6 niveles, ¿verdad? Entonces,
que bueno, comentaríamos, en San Pancho no hay ningún edificio de 6 niveles, ¿verdad? Sería como, digamos, el objeto con la escala más alta en la comunidad.
Exacto.
En el municipio.
Sí, y precisamente de ahí surgió la primer sorpresa, el primer desacuerdo. Mucha gente creía que en San Pancho solamente se podían hacer desarrollos de 3 niveles, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar. Quiero comentarte que, por ejemplo, como primer punto, el predio donde se ubica el proyecto tiene un uso de suelo que en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía Banderas se conoce como CUC, que quiere decir Corredor Urbano Costero. El plan de desarrollo urbano que le da ese uso de suelo a ese predio y a gran parte de la franja costera de San Pancho está aprobado mediante el decreto 8430 desde el 1 de junio del 2002. Es decir, tiene casi 16 años decretado ese plan municipal de desarrollo urbano, y esos usos de suelo que tú puedes ver aquí han estado ahí desde entonces. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 16 años? Bueno, mucha gente ha ido y ha venido en San Pancho. Hay mucha gente que hace 16 años, pues todavía ni siquiera vivían allí. Y se acostumbraron, pues, a que el pueblo se estableciera con construcciones como las que vemos ahorita. De repente ven una noticia de que se va a construir un edificio de 6 niveles y obviamente pues la gente se asusta, ¿no? Y dicen, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿A quién sobornaron? ¿Qué hicieron para poder lograr esto? La verdad es que el plan de desarrollo urbano lo permite desde ese momento. Solamente que no había habido algún desarrollo que se atreviera a hacerlo. Y en el caso específico, de este proyecto, nos dimos nosotros a la tarea de analizar uso de suelo, densidades, alturas, restricciones, coeficiente de ocupación del suelo, coeficiente de utilización del suelo, y prácticamente nos encontramos con que, tanto en el aspecto de la densidad como con el COS, como con el CUS, el proyecto está dentro de lo permitido. Si tú me dices a mí, si yo hubiera desarrollado un proyecto así en San Pancho, pues a lo mejor mi opinión personal sería distinta. Sin embargo, como servidor público, pues yo no puedo estar sujeto a que si me gusta o no me gusta. Prácticamente nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos al tema legal, enfocarnos al tema técnico, y si el plan lo permite, pues ahí está. Y lamentablemente para la gente de San Pancho, pues sí, se encontraron con la situación de que el plan lo permite de esa manera. Posteriormente, y esto se dio con el ir y venir, solicitaron inclusive por transparencia, por la unidad de transparencia al ayuntamiento, las licencias, las cuales se les proporcionaron, por supuesto, se les entregó una copia de las licencias de construcción, y nos dimos a la tarea de empezar a revisar también el proyecto. La duda de si el proyecto cumple o no cumple, la pudimos encontrar con base en el análisis del proyecto. Esas son algunas fotografías del predio, prácticamente, pues si te puedes fijar aquí, el uso de suelo ahí estaba establecido, inclusive en una lona desde hace tiempo, y la gente lo pudo ver. Esa lona estuvo durante mucho tiempo en el acceso, sobre la playa, porque estaba en venta el terreno. Ahí decía la superficie, decía el uso de suelo, decía lo que se podía hacer, lo que se permitía. Pero la verdad es que a lo mejor nunca nadie visualizó que podría darse un proyecto de ese tipo allí. Pero era un terreno que acampaban, era una zona de camping, sin servicios, obviamente, y una serie de cosas que son fotografías del sitio. Y nos dimos a la tarea de ser muy objetivos, es decir, a ver, ¿cumple o no cumple? ¿Tiene las autorizaciones o no tiene las autorizaciones? Pues sí las tiene. Tiene una evaluación en materia de impacto ambiental otorgada por la Semarnat, que cumple con los objetivos que están determinados para este tipo de proyectos. Llevó un proceso de consulta pública. Quiero decirte también que es importante informar que como parte de la preocupación de la gente de San Pancho, ellos en marzo solicitaron a la Secretaría del Medio Ambiente acceso al estudio, acceso a los expedientes, les fue proporcionado, según consta aquí, tuvieron acceso al estudio de impacto ambiental, en su momento hicieron observaciones, se llevó a cabo un proceso de consulta pública por parte de la Semarnat para poder finalmente emitir su opinión al respecto, que es este documento, que es el resolutivo de impacto ambiental. Las obras no se iniciaron hasta que el resolutivo de impacto ambiental estuvo otorgado y entregado. Entonces, nos encontramos con esa situación. Recientemente se hizo una marcha, como seguramente te habrás dado cuenta, en la que la gente pues estaba manifestándose de forma justa, por supuesto, o estaban en su derecho de manifestarlo porque no estaban de acuerdo con el proyecto, pero estaban argumentando de alguna forma que el proyecto invade zonas de zonas federales, que está fuera de su propiedad. Nosotros nos dimos a la tarea, al margen del desarrollador, sin siquiera tomar en cuenta ese tipo de cosas, nosotros como ayuntamiento y por la responsabilidad que tenemos con la gente de San Pancho y con todo el ayuntamiento, pues nos dimos a la tarea de verificar el estado físico de esas obras. Te quiero decir que el día 13 de febrero, personalmente fui yo, con apoyo de un equipo de topografía, con estación total, con coordenadas específicas, y nos encontramos precisamente que la construcción está dentro del límite de su propiedad. Lo que sucede es que la delimitación de la zona federal marítimo-terrestre, como podrás ver en esta fotografía, se encuentra muy, muy alejada del, ¿no?, predio. Esta es la delimitación, y sí quiero ser muy, muy, muy puntual en esto. Esta es la delimitación oficial de la Semarnat que emitió en el año 2015. Nosotros no la determinamos, la determina la Semarnat y es competencia de ellos. Ellos son los que pueden determinar si en algún momento esa delimitación está bien o está mal. Pero nosotros partimos precisamente de la base de la información oficial proporcionada por la Semarnat. Lo insertamos en el polígono y nos dimos cuenta que entre la línea azul que puedes ver tú aquí y la línea roja, que es el límite de la propiedad, hay más de 30 metros de terrenos ganados al mar. Terrenos ganados al mar que son de libre tránsito. El problema radicó en lo siguiente. Cuando el desarrollador empezó a preparar la obra, movió una malla. Había una malla que limitaba su propiedad y que la puedes ver en esta fotografía. Esta malla limitaba su propiedad y estaba justamente alineada con estas palmeras que puedes ver tú aquí. Ese era el límite de la propiedad. El desarrollador mueve la malla 5 metros sobre terrenos ganados al mar para empezar su obra, y ahí es donde se generó la polémica. Empieza las obras, viene a hacer una inspección la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, revisa, y lo que encuentra la Profepa es que esa malla estaba precisamente sobre terrenos ganados al mar y que por lo tanto no podía estar allí, porque aunque son áreas concesionadas al particular, a la empresa, no le está permitido construir obras ahorita sobre terrenos ganados al mar. Entonces, la malla está clausurada por Profepa. La obra no está clausurada. Profepa lo que clausuró fue la malla, porque la malla sí se encuentra fuera del límite de su propiedad. Eso lo pudimos corroborar con levantamientos, con fotografías satelitales, con una serie de elementos que nos permitieron darnos cuenta de que el proyecto está dentro de los límites de lo que como ayuntamiento nos compete, de la normatividad urbana municipal. Nosotros no firmamos las licencias, ya estaban otorgadas las licencias, pero estamos obligados a revisarlo. Perfecto. Y lo revisamos. El tema ahorita tiene que ver con la delimitación de la zona federal. Quiero comentarte que el día de mañana viene el delegado de Profepa y el delegado de Semarnat a hacer una visita al sitio y junto con el presidente municipal podremos ver ese tema.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos a tomar el último corte. Prácticamente regresaremos con algunas conclusiones. Uh-huh. Yo creo que este tema da como para otros tres o cuatro programas, pero bueno, el tiempo es siempre nuestro enemigo.
Así es.
Estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Bueno, pues estamos prácticamente en el final de Sociedad Activa. Estamos con Matías Verdín. Le agradecemos muchísimo que haya venido hasta acá. Director, estamos prácticamente a punto de terminar, ya casi cerrando con conclusiones, pero hay un tema que sí, si nos alcanzas ahí a comentar, la necesidad de actualizar justamente los instrumentos de planeación, instrumentos que tienen 18 años, que a lo mejor ya la realidad es otra, también hay una obligatoriedad de actualizar los instrumentos. ¿Cómo van en ese sentido?
Sí, por supuesto, pues cada 3 años, de acuerdo a la normatividad estatal en Nayarit, cada 3 años se tienen que revisar los planes de desarrollo urbano. Y la verdad es que en Bahía de Banderas hemos pasado 16 años sin poder lograr actualizar un instrumento tan importante como es el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. Quiero decirte que nosotros estamos ya haciendo todo lo necesario para poder empezar lo más pronto posible, antes de septiembre, poder ya empezar el proceso de socialización, porque sí lo vamos a hacer de esa manera. Es decir, no estamos haciendo un plan de desarrollo urbano debajo de la mesa, debajo del escritorio. Vamos a empezar a socializar la elaboración del plan. Es decir, la gente nos va a ayudar a hacer el plan. No lo vamos a hacer nosotros en un escritorio, sino que a través del Instituto Municipal de Planeación se van a hacer convocatorias públicas y abiertas para la presentación de propuestas para la elaboración del plan. Y queremos llegar a otro nivel. Queremos también innovar en el tema y poder lograr establecer planes parciales por zonas, por regiones, como el caso de Punta Mita y lo que comentamos ahorita, pues que otro sea Nuevo Vallarta, que otro sea en la zona norte, San Pancho, evidentemente, tendrá que actualizarse también y evitar problemas como los que estamos viviendo ahorita, precisamente por lo que comentabas tú hace un momento. Tendrá que contar con su plan parcial de desarrollo urbano, con una normatividad específica. Así que eso es parte de lo que como ayuntamiento queremos hacer. Te doy la primicia también de que por primera vez tenemos ya nuestro proyecto de reglamento municipal de ecología y protección al ambiente, que Bahía no lo tiene, nunca lo ha tenido, y ya lo tenemos listo. Vamos a empezar a trabajar en comisiones para poder llevar todo el proceso que se requiere para que este proyecto sea aprobado. Entonces, estamos trabajando. Te dejo aquí un listado de los proyectos que estamos haciendo ya en Bahía de Banderas y que nos dan la pauta para el proceso de planeación de los próximos 4 años.
Pues muchísimas gracias, Matías. Me dejas al menos con una alegría y una esperanza, porque si algo hace falta en la región es justamente apostarle por la innovación, buscar hacer las cosas de manera diferente, actualizar los instrumentos, apostar por la transparencia, apostar por la sustentabilidad, por la baja escala. Yo creo que ahí hay una discusión que va a seguir presente. Si tú tienes oportunidad en otro momento, conforme vayan avanzando las cosas,
supuesto,
si nos puedes ir informando para compartir con el auditorio. Y pues muy, muy agradecido, el debate continúa. Le agradecemos a nuestra directora Susana Mendoza, también a Jorge Cue, que está en los controles, y bueno, a Valentín, claro, que siempre está acá en redes sociales, y sobre todo a usted, estimado escucha, por habernos dado la oportunidad de entrar a su casa, a su automóvil, y poder comunicar y compartir con ustedes estos temas de ordenamiento territorial en la Bahía de Banderas. Nos encontramos la próxima semana, Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa. un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.